Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamgen, Incheta Yulen Tañupuque, Kume Tufachi Futachaum, Huichafe, ¿cómo diríamos ambientalistas? Huichafe Mapu, diríamos, Mapuche, la gente de la tierra está luchando. Rumen Mañum, muchas gracias. La marcha de mujeres originarias en realidad se está configurando hacia un movimiento de mujeres originarias. Y comenzó en septiembre del 2013 en la ciudad de Ushuaia. Recuerdo que nos juntamos un grupo de hermanas y compañeros allí y desplegamos el mapa de la Argentina sobre una mesa. Ingenuamente creíamos que en menos de un año íbamos a poder recorrer el país. Y tardamos casi 3 años para recorrerlo. Sin apoyo, es autogestivo. Entonces me tocó andar a dedo. Por muchos de los territorios, privilegiamos territorios en conflicto. Por supuesto, cuando se hizo la primera marcha, hubo un montón de hermanas que no pudieron llegar, porque no contábamos con el patrocinio de ninguna empresa, de ningún estamento del Estado, de ninguna ONG. Entonces, las hermanas que vinieron a la marcha lo hicieron de manera autogestiva. Este año se volvió a hacer la marcha y muchas de las hermanas que hubiéramos querido que estuvieran el año pasado en el Congreso pudieron venir este año. Decidimos en esta última marcha que ya no íbamos a volver a Buenos Aires, que era un esfuerzo de mucho sacrificio y casi innecesario frente a una sociedad que no nos quiere ver, que no nos quiere escuchar. Y que lo más importante que habíamos logrado con este trabajo tan arduo y tan sacrificado era encontrarnos, conocer nuestras realidades y desde ahí empezar a articularnos como mujeres originarias en los territorios en conflicto, con mujeres que son guerreras de la tierra, como decimos, completamente invisibilizadas, anónimas. Este año tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de la comunidad Isirí, que se encuentra en Misiones, en la provincia de Misiones, entre Iguazú y Wanda, o Banda. Esta comunidad, por ejemplo, tiene mujeres asesinadas por la empresa forestal Alto Paraná. Esta empresa forestal se ha ido avanzando sobre el territorio guaraní. Como hay todavía cierto resguardo desde algunas ONG ambientalistas por la zona de selva que están ocupando estos hermanos, lo que están tratando de hacer la empresa para seguir avanzando en la deforestación es instrumentar políticas de terror. Entonces, la gente por su propia voluntad no se va a ir. Y pueden apelar a la justicia para evitar que esta empresa avance. Entonces, la única manera de que ellos puedan llegar para desmontar allí es que no haya gente. Y han neutralizado muchos de los hombres con alcohol y con drogas. ¿Quiénes son las que ponen el cuerpo día a día? Son las mujeres. Y lo ponen desde la cotidianidad. En esa comunidad, por ejemplo, Isirí, las hermanas guaraníes van a lavar la ropa a 3 kilómetros y medio de distancia de sus casas. Es como África. Cuando yo iba caminando con ellas, viendo cómo cargaban los fuentones de ropa, a 3 kilómetros y medio en temperaturas que a veces llegan a los 50 grados. Van hasta el arroyo que antes atravesaba su comunidad y que ahora es parte de la empresa forestal Alto Paraná. Y tienen que volver esos 3 kilómetros y medio. Con la ropa lavada. Algo tan simple que muchas de ustedes resuelven poniendo en el lavarropa automático, para ellas se convierte en verdaderamente un sacrificio. Esos son los costos del cambio climático sobre las mujeres indígenas en Argentina. La desertificación. Cómo estas empresas van desmontando y van matando el agua. La cultura guaraní es la cultura del agua. Y hoy no tienen acceso a ella. Otra comunidad, Fortín Boreré, son 40 familias que se abastecen de un solo pozo de agua. Un pozo de agua que está absolutamente contaminado. Allí uno ve la cola de mujeres tratando de sacar agua, porque son las mujeres las que tienen que aprender a vivir y administrar la escasez del agua. La comunidad Huichi de Misión Chaqueña, Las Llanas, Carboncito, que se encuentran en la zona cercana a la ciudad de Embarcación en la provincia de Salta, están teniendo un problema muy, muy grave con el señor Franco Macri. Franco Macri está en este momento queriendo avanzar sobre 60.000 hectáreas de monte que le pertenecen a la comunidad para poder sembrar soja. Y se ve que su interés es muy importante para él económicamente porque se ha constituido él personalmente en la comunidad para hablar con la gente, con los hermanos Wichí y poder conseguir la aprobación, el apoyo de los hermanos para que él avance con la soja en el lugar. Por supuesto que los hermanos y las hermanas se niegan. Estas hermanas me contaban a mí, ahí en la localidad del Carboncito, en la comunidad, que amanecen desde la forma en que se va cercenando, se va generando, configurando un escenario posible para el despojo, es quitándole todo tipo de derecho, ¿no? Generándole esa complicación en lo cotidiano. Entonces no tienen agua, durante todo el día no hay agua. Largan el agua alrededor de las 2 de la mañana. Entonces las mujeres, a partir de las 2 de la mañana, hacen cola para poder cargar 20 litros de agua. 20 litros de agua. De las 2 a las 6 de la mañana. Luego tienen que atender a sus hijos, atender a sus maridos, atender la vida cotidiana allí en esa zona. Y lo único que quieren es dormir. El derecho a dormir. El derecho a tener agua. Eso está pasando en la Argentina de hoy. Eso no es África. Es aquí, en la provincia de Salta. Y eso no entra en ninguna de las estadísticas. Nosotras, las mujeres originarias, estamos denunciando no solamente femicidio, sino el feminicidio. Esta nueva categoría, esta forma sistemática de exterminio sobre las mujeres que están obstruyendo el avance de las corporaciones extractivistas. Esta empresa, Alto Paraná, ha contratado peones, mano de obra de Paraguay, y que en realidad dice que los contrata para desarrollar tareas dentro de la empresa, pero son mano de seguridad armada, que incluso, cuentan ellos, han disparado sobre los cuerpitos de los niños que se van a bañar al arroyo, que hasta hace poco era parte de su territorio y ahora está bajo alambre de la empresa Alto Paraná. Estos mismos sicarios, porque eso es lo que son sicarios, mutilan a las mujeres. Le cortan los dedos, le tajean las piernas. Las mujeres, que son las que se niegan a irse al territorio, están sufriendo mutilaciones por parte de los peones de esta empresa. ¿Lo leyeron en algún diario? ¿Lo vieron en la televisión? ¿Estamos dentro de las estadísticas? ¿Marcharon los movimientos feministas por cada mujer indígena asesinada en Argentina que se opone al resguardo, al avance de las transnacionales y en el resguardo de la vida? No entramos en las estadísticas. Nadie sabe de lo que está pasando al interior de los territorios. Cuando nos preguntan por qué marchamos por todo esto, a veces incluso organizaciones sociales decíamos que eran poquitas, que no era representativa la marcha de mujeres porque no habían muchas mujeres indígenas. Qué vergonzoso que encima juzguen la tarea, el trabajo y la autoorganización de nosotras, ¿no? Cuando no han apoyado ni han participado ni aportado para que pudieran trasladarse las hermanas. Las hermanas que vinimos traemos la voz silenciada, omitidas, ocultadas, de miles de mujeres originarias en Argentina que están padeciendo la mano lacerante del extractivismo. No solamente en la contaminación que genera enfermedades y muerte al interior, sino también esta modalidad de exterminio, de asesinato, de feminicidio. La Marcha de Mujeres Originarias ahora quiere convertirse en un movimiento. Dijimos, ya no vamos a marchar. Vamos a empezar a coordinar y articular acciones, pero queremos que el pueblo argentino sea parte. Porque a pesar del dolor, y podríamos estar acá horas hablando de testimonio y nos pondríamos acá con Marco abrazado a llorar nuestras penas porque tenemos mucho para contar sobre la judicialización y todos los mecanismos de persecución y represión hacia los pueblos que nos ponemos de pie y luchamos. Pero hay esperanza. Hoy se preguntaba en cada una de las exposiciones, nos formulábamos la pregunta, ¿qué hacer? Y pensaba que estas mujeres, que estamos estigmatizadas, que estamos vistas como analfabeta, como pobres, como ignorantes, salvajes, cada vez que se piensa en el imaginario colectivo en una mujer indígena en Argentina, se piensa en una mujer completamente denigrada, ¿no? Porque hay una estigmatización, somos fea, analfabeta, bruta, esa es la imagen que existe, que anida todavía hoy en el imaginario colectivo del pueblo argentino. Sin embargo, estas mujeres, estamos desandando todo ese ropaje colonial, de estigmatización y estamos recuperando la memoria, la identidad, y desde ese lugar estamos construyendo propuesta. Propuesta. Porque no le venimos a pedir la caja de comida al gobierno. No le venimos a pedir becas, porque ese es otro tema que ahora vamos a hablar, el tema de la educación. Venimos a traerle una propuesta, el buen vivir como derecho. Y entendemos al buen vivir como la recuperación de la reciprocidad entre los pueblos y para con la naturaleza. Es decir, tenemos que interpelar absolutamente todas las estructuras. No podemos hablar de un modelo educativo que esté pensando en el resguardo de la vida si este modelo no interpela al sistema civilizatorio que le dio origen. ¿Sí? Cuando hoy la compañera Marta Maffei hablaba de la crisis civilizatoria, en realidad la crisis civilizatoria empezó mucho antes. Empezó cuando ya la cultura dominante comenzó a exterminar otros pueblos para poder imponerse. Cuando llega al continente ya estaba en crisis esa civilización. Nosotros creemos que se tiene que interpelar la visión antropocéntrica, este modo de entender la vida, donde el hombre está por encima del resto de la naturaleza. Los pueblos originarios hablamos, en el caso del pueblo mapuche, del sistema de Pune-Wen, de fuerzas, de Nehuen, de vida, de otros modos de vida. Y el ser humano no está por encima de esas fuerzas, sino que es parte de un círculo de la vida donde nos retroalimentamos, donde nos necesitamos los unos y los otros. Entonces, debemos realmente generar una revolución de pensamiento. Nos deberíamos estar preguntando de qué progreso se habla. Si hablamos en términos de progresar hacia el objetivo final en esta visión antropocéntrica, entonces tal vez se podría decir que la tecnología, que todo el desarrollo que ha tenido esta cultura civilizatoria ha progresado. Pero si nosotros pensamos que el objetivo final hacia donde caminamos es la recuperación de la armonía, entonces hemos involucionado. Entonces no ha habido nunca jamás progreso. Hemos ido justamente haciendo el camino contrario. Las mujeres originarias de este movimiento del que formo parte, y hoy me toca traer su voz, estamos completamente decididas a caminar hacia la recuperación de la reciprocidad entre los pueblos y para con la naturaleza. Creemos que es posible. Creemos que todavía hay una oportunidad. Y vamos a empezar desde algo fundamental, que es la recuperación de nuestra espiritualidad. La recuperación de nuestra espiritualidad. Para ello necesitamos recuperar nuestros espacios sagrados. Nuestros espacios sagrados hoy están siendo bastardeados, están siendo dinamitados por empresas mineras, están siendo violadas por las empresas petroleras. Los latifundios están cercando nuestros espacios sagrados. Hace muy poquito tenía una reunión allí en la Sierra de Córdoba, en Capilla del Monte, y me contaban cómo los Sanchorena, que son los propietarios, que yo creo que también hoy cuando se decía de volver a resignificar las palabras, no son dueños de la montaña. Nadie puede ser dueño de la montaña, dueño de los lagos, de los ríos. Son propietarios, que es otra categoría. Es una invención de un lenguaje y de una lógica que nosotros jamás vamos a asumir, los pueblos originarios. Esos propietarios hoy están explotando económicamente estos espacios sagrados. Entonces, por ejemplo, para subir al Cerro Uritorco, la Sanchorena, como si no tuvieran plata, ahora cobran. Creo que tenés que pagarle entre 200 y 300 pesos. Yo todavía no he ido porque vamos a ir, obviamente no vamos a pagar, y bueno, y ahí va a haber seguramente un encontronazo con esta familia. Pero me comentaban las hermanas que fueron a la reunión que tenían que pagar eso para poder acceder a la montaña. Imagínense en qué locura. Qué locura que nuestros espacios sagrados... ¿Qué diría el pueblo argentino si nosotros a partir de ahora tomáramos control de las sinagogas y pusiéramos shopping, de las iglesias católicas y pusiéramos mercados de cualquier tipo, discotecas, no sé? ¿Le parecería algo inadmisible? Sin embargo, no dice nada frente a la situación de despojo territorial de nuestros pueblos. Nosotros queremos recuperar los espacios sagrados porque me parece que no se puede hablar de recuperación de la reciprocidad con la naturaleza si no empezamos a dialogar con ella. Los espacios sagrados eran justamente los portales de comunicación con los Pune-Wen, con las fuerzas que habitaban en ella. Si creemos que vamos a ganar nuestra lucha con las mismas armas del sistema, estamos perdidos. Porque ellos tienen el poder económico, tienen el poder militar, tienen el poder político. ¿Qué tenemos nosotros de nuestro lado? Nuestra espiritualidad, la capacidad de poder hablar con nuestros Coifiquecheyem, con nuestros ancestros, la capacidad de volver a reconectar la fuerza y la vida con la Mapu, con la tierra. Y ellos van a ser nuestra principal aliada. Y estaría horas contándoles anécdotas sobre eso. De cómo hermanas y hermanos a lo largo de todo el país se enfrentan a estas empresas con la espiritualidad. Y ocurren milagros. Voy a contar algo que pasó en mi comunidad en Pileamahuiza. Hemos tenido unos veranos de incendios terribles provocados de manera intencional por la especulación en el mercado. Y me cuenta mi hermano que de pronto divisó que se estaba prendiendo fuego al ladito de nuestro territorio. Es más, al lado de donde yo estoy haciendo mi casa. Entonces dio aviso y se fueron con mi papá hasta el lugar. Y venía el viento trayendo el fuego que lo devoraba todo, ¿no? Estaba todavía en territorio del latifundista de al lado. No había manera ni tiempo físico para apagarlo inmediatamente, porque hasta que llegaban los bomberos, hasta que llegaban la ayuda. Entonces se acordó de hablarle al viento, de hablarle Mapungún al viento. Le habló al viento. Y es creer o reventar, como se dice. El viento pegó la vuelta. Llegó hasta la partecita de la línea del alambre de nuestra comunidad y pegó la vuelta. Y siguió quemando, pero el latifundista. Cuando yo fui a ver eso, y los invito a ir, y caminemos ese lugar donde fue quemado, van a ver cómo hace como un círculo. Es cuando el viento da la vuelta. Eso es real. Tal vez es difícil de comprender para la cultura occidental, pero a nosotros es nuestra cotidianidad, es nuestra realidad. Entonces me conmovió ver eso. Miren si no tiene poder nuestra espiritualidad. Miren si no es importante hablar y recuperar el lenguaje de comunicación con la naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros hablar de un modelo educativo diferente si no reconocemos la existencia de este mundo perceptible del que le estoy hablando? ¿Cómo podemos hablar de un modelo educativo diferente si ni siquiera los docentes de pueblos originarios tienen feriado para poder asistir a sus ceremonias? Los trabajadores del Estado tienen feriado para las ceremonias cristianas, para las ceremonias judías y ceremonias musulmanas. Pero si van a un Huiñochipanto, si van a un Camaricún, le corre falta. Entonces no hay respeto por nuestra espiritualidad, por nuestra identidad, por nuestra cultura. Y para poder recuperar justamente esa reciprocidad entre los pueblos, dentro de los sindicatos se tiene que empezar a agendar esa lucha también. Reafirmar nuestro derecho en esa diversidad. Entonces, cuando hay luchas docentes, yo recientemente estuve en Ushuaia acompañando a SUTEF. Sabían que hay trabajadores de todos los sindicatos en huelga, ¿no? Ocupando, me encanta ver las luchas porque uno aprende. Fui allí y vi cómo habían hecho el acampe alrededor de la Casa de Gobierno y era una estructura increíble que me traje muchas ideas para futuras luchas. Me encantó. Y estuvimos hablando con los docentes del lugar y le decía, bueno, ¿por qué muchos de los pueblos no se suman a las reivindicaciones sindicales? Porque solo las interpretan como una demanda sectorial y económica de bolsillo. Le decía, qué lindo sería algún día que marchemos todos por un modelo educativo distinto, verdaderamente por un modelo educativo, y que hagamos acampe y radicalicemos la lucha hasta tanto no consigamos que realmente se provoque una revolución en la educación. Pero para eso tenemos que empezar a hacer una revolución entre nosotros de pensamiento, de la forma de entender la vida, de empezar a colocarnos en un lugar distinto, en este círculo de la vida que constituye, ¿no?, el cosmos. Entonces me parece que la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir, este movimiento incipiente que quiere constituir ahora asambleas a lo largo de todo el país, porque decimos que el buen vivir como derecho no es restrictivo a los pueblos originarios tan solo. Cada uno de nosotras y de nosotros tenemos derecho al buen vivir. Lo que sí tenemos que pactar y consensuar, ¿qué entendemos por el buen vivir? Yo miraba con mucho amor a Norita Cortini, a quien amo profundamente, y siempre ella está al pie del cañón apoyándonos, pero ella decía, tenemos que lograr ese estado de bienestar como hubo en otra época. Y yo decía, no, por favor, no queremos ese estado de bienestar. A ver, el buen vivir y el bienestar son dos cosas completamente antagónicas. El bienestar es la acumulación de bienes, ¿no? Decimos, fulanito está bien, tiene auto, camioneta, casa, y el buen vivir es la armonía, la reciprocidad, es pensarnos desde, no de la, de la acumulación de bienes, sino desde otra lógica. Y ya, ya como para ir cerrando, recuerdo que una vez estaba invitada en Londres por un movimiento feminista y estaba contando toda la afectación que ha tenido la política de las transnacionales en nuestros territorios, ¿no? Y hablando, por supuesto, en defensa de la perspectiva de la vida, ¿no? Y entonces, cuando llega la ronda de preguntas, una mujer inglesa me pregunta si yo tenía hijos. Y le digo, sí, por supuesto. ¿Cuántos hijos tiene? 4. Pero has tenido, porque lo has querido, ha sido el resultado de violación. No, no, yo elegí. Elegí tener hijos. Y me dice, pero ¿y no le parece a usted como luchadora ambiental que sea, que es una contradicción? Porque uno de los problemas más grandes que tiene el planeta es la sobrepoblación. Y le pregunto, ¿usted tiene hijo? Sí. ¿Cuánto? 1. Su hijo consume por 10 de los míos. El problema no es la cantidad de hijos que tenemos los pueblos originarios. El problema es que este modelo sostiene el consumo de ustedes. Entonces, no se trata de salir a esterilizar a las mujeres indígenas. Se trata de salir a terminar, exterminar a este modelo, a esta civilización, que lo único que sabe hacer es progresar la muerte. Y tenemos que construir una forma de habitar, consensuar una nueva matriz civilizatoria, tal vez desde los valores de los pueblos originarios, tal vez con los mejores sueños colectivos que ustedes heredaron de sus pueblos, y constituir una nueva sociedad donde realmente se pueda progresar la vida. Y desde ahí pensarnos entonces en ese desafío. Y las mujeres originarias, pese al dolor, pese a la cantidad de relatos terribles que hoy día estamos padeciendo para poder avanzar hacia eso, tenemos un grito de esperanza. Estamos convencidas que hemos despertado, que cada uno de ustedes está despertando, no por mérito propio, no por mérito de los medios de comunicación que nos adormecen, no por mérito de las escuelas que reproducen el mismo sistema. Estamos despertando porque la tierra nos está necesitando. Es la Mapu la que nos está despertando. Es por eso que valoramos tanto estos espacios, porque cada una de ustedes y cada uno de ustedes está acá porque hay algo adentro de ustedes que los motiva, que le da fuerza a no resignarse. Y como dijo un compañero anarquista, Marcos Kamenich, la resignación es complicidad y no nos podemos permitir eso. Feika Muten. Gracias.